Un día en la vida. Recorre la vida de la ciencia a través de la ciencia de la vida. Todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad. Un vistazo al mundo a través de la ciencia.
Buenas tardes a todos. Acaban de oír una pequeña pieza de ese gran disco de Passion, que fue parte del soundtrack de la película Last Temptation of Christ. Es la música de Peter Gabriel. Casi es Levántate, Lázaro, o Cuando se levantó Lázaro. Esa pieza, pues, es el inicio de este programa, que va a ser dedicado a los virus. No tiene nada que ver, simplemente me gusta esa entrada así misteriosa, esa entrada que nos hace imaginar muchas cosas. Y de hecho, en el caso de los virus, es algo parecido. Los virus tienen esa parte de misterio. A veces no sabemos si es bueno, malo, regular, si interviene o no en la evolución, si están vivos o no. Fue parte principal de por qué escogí esta pieza, Levántate, Lázaro, y Cuando se levanta, pues no sabemos exactamente qué ocurre con Lázaro, ¿no? Es un organismo, está vivo, sigue vivo. En fin, el virus tiene ese tipo de misterios, y la semana pasada, les comenté que pues íbamos a hablar de estas entidades biológicas. Les digo entidades biológicas y lo enfatizo porque desde mi perspectiva estas partículas, que son muy muy interesantes, asombrosas, no están vivas, no tienen las características de lo que tienen los seres vivos. En particular, por ejemplo, podríamos mencionar que no son autopoyéticas, no generan ellas mismas los componentes esenciales que las hagan funcionar. Los organismos se caracterizan principalmente por eso, son autopoyéticos, se autoconstruyen, y tampoco son, digamos, organismos disipativos, tal como lo definieron en los años 70 Ilya Priyogine, que menciona que hay elementos o sistemas que son disipativos, disipan, digamos, la energía, esa energía que no va a servir ya para mucho, genera caos o genera desorden, pero los sistemas vivos los disipan y por lo tanto se autoconstruyen, generan todo lo que provocan la vida, la reproducción, la evolución, la alimentación, etcétera, pero a costa de que el sistema que está alrededor de ellos pues se desordena. Esos son sistemas disipativos. Esas dos características no las tienen los virus, no son sistemas disipativos y no son autopoyéticos, pero son maravillosos. Eso que ni qué. Incluso podríamos decir que son igualmente maravillosas que la vida. Y en este día vamos a hablar de los virus, de lo que han provocado, de lo que pueden estar provocando, y principalmente me voy a enfocar a los aspectos evolutivos. Yo soy Marco Sánchez y les doy la bienvenida a este programa de divulgación de la ciencia que lo producimos en la Facultad de Ciencias Naturales. 192-1293, si se quieren comunicar aquí conmigo para resolver alguna una duda o ampliar algún tema que yo trate o hacer pues algún comentario extra para que ustedes puedan tener mayores elementos de discusión o para maravillarse, ¿sí? Igualmente como nosotros nos asombramos de estos temas relacionados con el virus. Repito el teléfono 192-1293. El teléfono celular para mensajes de texto 442-322-1077, correo electrónico cienciaradiouacu@gmail.com y también pueden consultar la página de ciencianexum.uacu.mx. Me parece que ya está habilitada esa opción en la que nosotros ponemos los programas grabados y ustedes pueden consultarlos ahí, oírlos otra vez y si quieren ustedes bajarlos y tenerlos en su archivo. Espero que ya esté listo. Faltaba nada más hacer un pago la universidad hacia el sistema de almacenamiento y espero que ya esté listo. Si no, si hay algún programa que ustedes lo requieran, que les haya interesado, que quieran oírlo para poder hacer alguna discusión, pues si no lo encuentran en esa página, entonces escríbanme al correo cienciaradiouacu@gmail.com y con gusto nos ponemos de acuerdo, se los paso a través de ese medio. Pues vamos a empezar. El virus es un conjunto de elementos proteicos que envuelven usualmente a información genética dado por el DNA o por el RNA. Algunos virus también tienen una capa de una doble capa de lípidos, parecen como si fueran membranas biológicas. Y todo este conjunto, este ente biológico, tiene diferentes formas de actuar, de tal manera que pueda fusionarse con algunas células. Algunos virus son especialistas para un tipo de células, pueden ser, por ejemplo, células procariontes como las bacterias. Se especializan no solamente en procariontes, sino en un tipo de bacterias. A esto le llamamos bacteriófagos o bacteriófagos, y el nombre se da porque parece como que se tragan a las bacterias. No es ese, no es el caso, pero pues, el nombre se les quedó, bacteriófagos. Se fusionan, entran, inyectan su material genético y ese material genético pues se funde o se combina o utiliza también la maquinaria de esas células para producir sus proteínas, su cápsula otra vez. Y muchas veces se queda ahí, quietecito, sin hacer nada o hacer muy poco, pero a veces se reproduce ahí mismo dentro de las células y cuando ya está listo y ensamblado, pues se sale, usualmente destruye a las células, no siempre, pero una vez que sale, se destruyen las células y pues se inicia otra vez el proceso de infección. las células eucariontes, como las que tenemos nosotros, básicamente tienen el mismo ataque, la misma forma como se fusionan los virus. Se requieren proteínas especiales en la superficie de la célula para que pueda reconocer a los virus. Los virus reconocen a esas proteínas, se juntan, se pegan, se fusionan y hacen el mismo proceso que les acabo de comentar. Entonces, pues el punto principal es, bueno, los virus, ¿qué es lo que hacen en los sistemas biológicos? ¿Por qué les llamamos entidades biológicas? Los virus generan muchos cambios. Por ejemplo, una de las cosas obvias sería que son portadores de cosas malignas, ¿no? Como alguna vez les dijeron algunos investigadores, son capsulitas de cosas malignas porque nos infectan, nos provocan malestares o incluso la muerte. No, digamos que eso es lo más llamativo, eso es lo que se ha estudiado, es lo que le ha importado más a los investigadores biomédicos, pero por ejemplo a los biólogos, a los virólogos, les interesa mucho la parte evolutiva y entonces pueden hacer estudios de linajes antiquísimos de los virus y se pueden rastrear, por ejemplo, algunos virus que se originaron en el mar. A lo mejor no siguen en el mar, sino infectan a otros organismos, pero su linaje se puede ir prácticamente desde el origen de la vida. Estamos hablando de 3.500, 3.800 millones de años y quizá más. Y esos linajes que son muy antiguos, a veces se conservan. Repito, algunos virus son específicos para cada uno de los organismos, sean bacterias o sean eucariontes o sean arqueas. Y los virus, el problema de ellos es su origen, es saber cómo cómo aparecieron, si fueron, por ejemplo, parásitos intracelulares inicialmente. Y esos parásitos se independizaron, entre comillas, pero regresan al huésped para poder reproducirse y eso los junta mucho con la vida. Es decir, los virus parece que son elementos casi vivos y solamente pues necesitan tener la maquinaria del huésped para poder reproducirse. O puede ser que se amplíe el concepto de vida y veamos que son ciclos combinados entre estar adentro como parásito y estar de manera independiente fusionándose o tratándose de fusionar con otras células. En fin, esa es una de las hipótesis, que fue un parásito intracelular. La segunda hipótesis es que son reliquias de cuando estábamos en la época prebiológica o precelular. Las moléculas se formaron, había un caldo primitivo, como nos decía Oparin, pudo haberse originado agregaciones moleculares, como ahora dicen, desde las profundidades marinas, por ejemplo, en las salidas del fondo marino, en las calderas oceánicas. Bueno, hay muchos ambientes en donde las moléculas pudieron agregarse, pudieron autoorganizarse y algunas no llegaron a ser organismos, no llegaron a constituir células, se quedaron quizá como reliquias de la vida, como antecedentes de la vida. Algunos hablan de estructuras precelulares, en fin. Hay mucha controversia en esta segunda hipótesis. Y la tercera, quizá a lo mejor más apoyada por muchos investigadores, nos indican que el origen de los virus puede ser que sean grupos de genes que se escaparon, que parece como que fueran independientes, que fueran portadores de información, pero que de manera independiente se hayan desencajado de la maquinaria de información genética de las células, y después hayan viajado, se hayan llevado parte de proteínas que formaron la cápsula, y poco a poco, en el transcurso de su evolución, empezaron a hacerse más complejos, empezaron a formar una cápsula hecha y derecha, con todo y membrana, con estructuras que se pueden anclar, con estructuras que pueden reconocer sitios específicos de las células, en fin, todas las maravillas que puede hacer la evolución sucedió también en los virus. La tercera hipótesis está muy apoyada porque en este momento, o la manera como se puede estudiar a los virus, es que prácticamente es lo que hacen, ¿no? Los virus entran, se encajan dentro de la maquinaria de informática de las células, utilizan para formar nuevos virus, se salen, jalan algunas otras moléculas y así van viajando de célula en célula en un proceso que podemos llamarlo como un proceso infeccioso. Ese es el origen, tres hipótesis, quizá la tercera sea la más llamativa, la más apoyada. ¿Qué hacen los virus? Fíjense ustedes que podríamos partir del final del cuento. Al menos para los humanos, el final del cuento es cuando se enfrentan los investigadores científicos a hablar del genoma humano. Cuando empezaron a decir que valía la pena hacer todo el esfuerzo para decodificar toda la información genética de los humanos, tenían la esperanza de que una vez sabiendo todas las letras y palabras, oraciones y demás que tiene el genoma humano, podríamos saber cómo construir un humano, de qué está hecho, cómo se regula, cómo son las enfermedades, curar la gran mayoría de enfermedades, sobre todo las enfermedades de origen genético, con todas las técnicas que ahora se sabe, pues se tenía la esperanza, no se tenía el conocimiento como tal, sino se tenía la esperanza de que conociendo todas y cada una de las letras que componían o componen el genoma humano, pues podríamos saber pues básicamente todo. Pues el sueño terminó cuando se obtiene esa gran información llamada genoma humano y se descubre que hay una gran cantidad de genes o gran cantidad de cachitos de DNA que no sabemos para qué sirven. Antes se le conocía como DNA basura. Y afortunadamente la investigación científica hizo posible de que sacaran esas cosas de la basura, los conceptos mal hechos sobre el DNA basura, y empezaron a estudiar y una gran cantidad de cosas que no sabíamos para qué servían son genes reguladores. Se les decía basura porque no codificaban para proteínas. Y usualmente nuestro conocimiento se limitaba a pensar que el DNA se transcribía a RNA y después el RNA se traducía a una información de proteínas. Por lo tanto, pues casi era el dogma de un gen, una proteína. Pero había genes que no codificaban para proteínas, eran genes no codificantes, y esos genes, pues principalmente eran reguladores. O se está estudiando muchos de los de las cosas que hacen esos fragmentos de DNA, pero no codifican a proteínas y casi todas se van a la regulación. La regulación es muy complicada, es muy difícil de entender, se están estableciendo redes de regulación, es una cosa difícil, pero maravillosa, de veras. Todo lo que implica que con pocos genes que nos son útiles para nuestro funcionamiento, para fabricar un humano y que funcione bien, son relativamente pocos genes, alrededor de 25,000 de veras que son muy poquitos, pero todo lo demás son reguladores. Reguladores para producir un poquito más, un poquito menos de proteínas, que esas proteínas interaccionen con otras y produzcan cosas diferentes, que a veces se apague un gen y a veces se encienda, que durante nuestro desarrollo haya combinaciones de todo esto que les estoy diciendo, y por lo tanto los poquitos genes que tenemos para que funcionemos, pues se amplifican muchísimo con estos sistemas de regulación. Bueno, todo este rollote que les acabo de echar sobre los procesos de regulación, primero desilusionaron a todos aquellos que estaban esperanzados de conocer el genoma humano y entender pues, prácticamente todo lo que es lo humano, y resulta que no, que empezaron a ver que pues un porcentaje altísimo, casi el 50%, algunos dicen, del genoma humano proviene de fragmentos virales. Pero la otra información también muy sorpresiva fue que la diferencia entre un chimpancé y un humano es menos del 1%. Y ese menos del 1% tenía que explicar por qué somos tan diferentes bonobos, chimpancés y humanos. Y un buen porcentaje de ese menos de 1%, un buen porcentaje resultó ser que eran fragmentos de virus. Esos fragmentos virales dieron a entender que quizá lo humano se lo debemos a infecciones de hace muchos años, quizá millones de años, a lo mejor 35 millones de años, cuando nos separamos de lo que son los simios del Nuevo Mundo y del Viejo Mundo, y desde ahí empezó un poco nuestras diferencias. Y bueno, ya cuando llegamos a los chimpancés, bonobos y humanos, ese pequeñísimo fragmento que nos diferencia, pues puede ser suficiente como para que podamos decir los virus son una maravilla. Vamos a hacer una pequeñísima pausa de musical y continúo relatándoles estos aspectos de los virus. Empezamos esta pieza, pues también no es casualidad, a lo mejor no tiene nada que ver con los virus, pero se llama de esto Esperanza. Y la esperanza era lo que tenían estos investigadores relacionados con el proyecto de genoma humano, pero si bien no se resolvieron estos asuntos que querían, que conocer de pe a pa al humano desde la genética, y hacer también maravillas en términos biomédicos y demás, Pues si no fue así, de todos modos se abrieron campos interesantísimos dentro de la investigación científica y eso forma parte de la esperanza también. Los investigadores científicos no hablamos usualmente de esperanza, ¿no? Hablamos de investigación, hablamos de estudios y demás, pero bueno, de vez en cuando hay que equiparar este tipo de conceptos o de palabras de lo que podría sentir un investigador científico cuando se enfrenta a cosas desconocidas y que poco a poco tiene que ir construyendo una explicación para hacerla acorde con la realidad o con lo que percibe que es la realidad. Hay cosas que en la marcha se van haciendo, se van construyendo, y esto que les estoy platicando forma parte de estas investigaciones y estas esperanzas de encontrar una explicación que pudiera darnos los virus para entender por qué somos como somos, por qué somos humanos. Esta pequeña diferencia entonces entre chimpancés y humanos, o una buena parte de esta diferencia, se debe a los virus. Los virus, si uno toma una botella de un litro y la sumerge en el mar, encontrarán una tal cantidad de virus que sería prácticamente la misma cantidad de seres humanos que hay en el planeta. Es básicamente una pequeña comparación. Estamos rondando los 7.500 millones de habitantes, y pues sumerjan una pequeña botella y encontrarán esa cantidad de virus. Se me hacen poquitos, la verdad es que creo que debe de haber muchos más. Pero bueno, es sorprendente decir que en una botella de un litro pues habría la misma cantidad de virus y de seres humanos. En fin, los virus pueden provocar cambios planetarios de manera indirecta. Por ejemplo, ellos, según parece, destruyen casi el 50% de las bacterias que hay en el mar en todas sus interacciones. No es que sea su finalidad, su objetivo principal, destruir a las bacterias, ¿no? Pero una vez que las destruyen, pues se genera un amortiguamiento respecto a la cantidad, por ejemplo, de gases que pudieran liberar algunas bacterias heterótrofas, como por ejemplo liberación de CO2, y la cantidad de virus que puedan estar alterando a la vida de esas bacterias, e indirectamente también están alterando la cantidad de CO2 que se pueda liberar al ambiente. Pero también hay otros factores, no solamente el CO2. Por ejemplo, se dice de una bacteria que se llama Emiliana Huxley o Huxley. Esta bacteria es destruida también por un fago, por un bacteriófago, y la bacteria libera sulfuro de dimetil, y cuando esto sucede, cuando se destruye la bacteria y se libera este componente, pues se va al ambiente, provoca condensación, se forman nubes, pues, y mucho de esto puede estar alterando los ciclos del agua, los ciclos del CO2, permite que no se acumulen tantos gases de efecto invernadero y demás. Si uno le busca por donde sea, los virus están pues teniendo un gran impacto, no solamente a nivel individual o a nivel de especies o a nivel de nosotros, sino a nivel planetario. Vamos a hacer una pequeña pausa de la media hora de este programa y regresamos rápidamente.
Radio Universidad 89.5 FM, transmitiendo para ti las 24 horas del día desde el histórico Cerro de las Campanas, Querétaro. Radio Universidad.
La cultura universal.
16:31 minutos.
un tambor diferente, música de Peter Gabriel, del disco Passion, soundtrack de la película La Última Tentación de Cristo. 1-92-12-93, teléfono celular 442-322-1077 y correo electrónico cienciaradiouacu@gmail.com. Para que se comuniquen conmigo y si tienen alguna pregunta, algún comentario o extender alguna información, por favor, háganlo y establezcamos comunicación. Es decir, establezcamos una comunidad. Yo soy Marco Sánchez y les agradezco que sigan aquí en este programa de divulgación de la ciencia, producido por la Licenciatura en Biología de la Facultad de Ciencias Naturales. La segunda media hora les seguiré hablando sobre los virus y vamos a ver qué sorpresas nos dan. Déjenme agradecer a Ernesto Muñoz del Río, que me ha escrito en estos días y me ha recomendado algunas lecturas que tienen que ver con las interacciones celulares. Y bueno, también me pide si pudiéramos hablar de las señales eléctricas y las señales químicas. Voy a aprovechar esta pregunta que me hace Ernesto. Me lo hizo hace algunos días, no crean que lo acaba de hacer. Ya le había escrito que sobre la recomendación que me hizo sobre un asunto que tiene que ver con esta misma comunicación celular, y ahorita le respondo a través de esto que les estoy platicando sobre los virus. Fíjense, por ejemplo, los virus tienen que ver con la fusión de las células. Las células se pueden fusionar, las células pueden ponerse en contacto. No estoy hablando solamente de las células como las de nosotros, para formar tejidos. También las bacterias tienen estos mecanismos de reconocimiento y de contacto, y muchos otros organismos tienen sistemas de comunicación, pero también tienen sistemas de fusión. Cuando se acercan algunas células y forman parte de la misma familia, lo voy a poner entre comillas, los sistemas de reconocimiento se dan a través de proteínas que están en la superficie de la membrana, y muchas de esas proteínas sirven para precisamente la fusión. Esa fusión se pueden dar, bueno, los investigadores llaman así en conjunto a esas proteínas fusexinas, o sea, de fusión. Y bueno, ya saben cómo son creativos estas personas para poner nombres, y le llaman nombres parecidos a la fusión, pues. Entonces, resulta que algunos investigadores estudian esas proteínas y descubren que son muy, pero muy parecidas a las que tienen los virus para poder entrar a las células y hacer el proceso de infección. Entonces, toman las proteínas virales, toman las proteínas de las células, las analizan y resulta que la base genética, es decir, los genes que producen a esas proteínas son esencialmente iguales. No son exactamente iguales, pero provienen de la misma familia. Y estamos hablando no solamente de aquellos que pueden tener las bacterias, que pueden tener los mismos virus, sino también que tienen nuestras células germinativas, nuestras los ovocitos y los espermatozoides. Resulta que para que un espermatozoide se ponga en contacto con un ovocito, se fusionen y el espermatozoide entre, o prácticamente el núcleo del espermatozoide entre, y los núcleos se fusionen e intercambien en el material genético, a todo este proceso que le llamamos fecundación, pues resulta que las proteínas esenciales para todo este proceso de fusión provienen de virus. ¿Desde hace cuánto? Puede ser que haya sido desde hace 2.500 millones de años. No nos sintamos especiales, ¿eh? Es decir, nuestra reproducción no es la única, ni nada más porque sabemos mucho sobre fecundación humana, pues vamos a suponer que, que dimos un salto evolutivo, no. Las fusiones celulares vienen desde hace millones de años. Los sistemas de reproducción sexual parece que se empezaron a inventar hace 2.500 millones de años. No eran tan así como lo sabemos ahora. Se necesitarían organismos pluricelulares que aparecieron después. Pero los intentos de empezar a reconocer a esa reproducción sexual se dieron alrededor de hace 2.500 millones de años. Muy bien, esas proteínas entonces parece que son muy parecidas a las proteínas virales. Y contestando un poco a la pregunta de Ernesto Muñoz, yo diría que en ese beso que se dan los espermatozoides con los óvulos cuando llega el proceso de la fecundación, el reconocimiento es por proteínas, pero justo en el momento en que el espermatozoide toca al óvulo, se genera una corriente eléctrica. Se abren canales, se debe de traducir así, no es una corriente eléctrica como la que pasa en los cables de nuestras casas, es una corriente iónica, pero tiene mucho que ver con estas corrientes que le llamamos corrientes eléctricas. Se abren canales para los iones, especialmente de sodio, de calcio, y de manera prácticamente inmediata se envuelve todo el ovocito, toda la membrana genera esa corriente eléctrica y lo que hace es desacoplar la membrana con los sistemas de reconocimiento, de tal forma que ningún otro espermatozoide puede tocar al ovocito y si lo toca no hay reconocimiento y si hay reconocimiento no hay fusión. Entonces se evita la polispermia con este mecanismo eléctrico que es rapidísimo, es sumamente rápido y se le llama potencial de acción. Los potenciales de acción no solamente se dan en neuronas o en músculo, pues en este caso, por ejemplo, se da en ovocitos. Y bueno, esa es parte de la comunicación celular y espero que haya contestado, aunque sea brevemente, a la pregunta de Ernesto Muñoz, a quien le agradezco que se haya comunicado a través del correo electrónico. Muy bien, esto es lo que ocurre con las fusiones, con elementos de fusión. Y ya dijimos que los virus tuvieron que ver, dejaron un pedacito de gen para que todos los demás, todas las células, produjeran esas proteínas que nos permiten fusionarnos. Ya que hablamos de fusión, pues los virus generaron una estructura increíble. Ya estamos hablando no de células, sino estamos hablando de organismos pluricelulares. Y especialmente estamos hablando de mamíferos. Los mamíferos placentarios, como nosotros, es decir, que se desarrollan en el interior del útero y que producen una serie de interacciones con la madre para que ella esté cuidando, esté protegiendo, esté alimentando, esté favoreciendo el desarrollo del crío, pues se tiene que establecer una comunicación muy estrecha. Y esa comunicación la da la placenta. La placenta es una estructura increíble, es maravillosa. Inicia, por ejemplo, desde las primeras etapas de desarrollo, imagínense, después de la fecundación, van dividiéndose el ovocito fecundado, el óvulo fecundado se va dividiendo en dos células, después en cuatro, en ocho, etcétera, etcétera. Pero cuando se va dividiendo, las células no tienen división exactamente igual. Hay algunas células pequeñas y otras células grandes porque la división es asimétrica. Unas células se van al interior, principalmente las células pequeñas, y las células grandes se quedan en el exterior del embrión. Empieza ya uno a hablar ya con lenguaje técnico, es un embrión, ya no es una célula, ni una célula en división, es un embrión. Ese embrión es un conjunto de células nada más, va en búsqueda de anclarse al endometrio en el útero y cuando se ancla, las células del exterior que siguen siendo embrión, que siguen siendo de del organismo que está en crecimiento, no se convierten en el organismo como tal, sino se fusionan con las células del endometrio y empiezan a generar una estructura llamada placenta. Primero se tienen que fusionar, primero se tienen que reconocer, no cualquier embrión puede fusionarse con el endometrio. Primero se tienen que reconocer, y como ustedes saben, ya se los comenté, el reconocimiento se da por proteínas que están en la superficie de las células. Y después hay una fusión. ¿Y qué creen? La fusión se da otra vez con proteínas que están relacionadas con cachitos que nos dejaron los virus hace millones de años. Después de esa fusión hay una interacción. Esa interacción hace que las células de la madre, del endometrio, y las células del embrión funcionen como uno solo. Le llamamos sincicio trofoblasto, técnicamente así se llama, y ahí hay una gran cantidad de vasos sanguíneos. La madre desvía muchos vasos sanguíneos para alimentar al futuro organismo que se está desarrollando en ese momento, y el embrión pues también empieza a crecer, empieza a diferenciar sus células. Y si uno lo ve así como que, ah, qué bonito este embrión, pronto se va a convertir en un feto y pronto va a nacer y va a ser un bebé hermoso y etcétera, etcétera. Y pues uno lo quiere, ¿no? Desde el principio. Pero si uno transforma esa visión y uno piensa que el embrión es un tumor o es algo que está afectando la salud de la madre, que le está absorbiendo nutrientes, que está desviando mucho los vasos sanguíneos y sobre todo que se está protegiendo inmunológicamente, uno piensa ya no tanto en un bebé que está creciendo, es una buena cantidad de células que se está defendiendo y que a costa de la madre está creciendo. Y para eso tiene que bloquear el sistema inmunológico de la madre. ¿Qué es lo que hacen los virus cuando entran a un organismo? Una de las cosas también sensacionales que tienen estos entes biológicos son inhibir al sistema inmunológico. Y cuando se inhibe, pues el caso más típico y obvio es el virus de la inmunodeficiencia. Precisamente se llama así porque bloquea el sistema inmunológico y se protege el mismo. Esas células del embrión que forman la placenta protegen a lo que va a ser el embrión típico del ataque del sistema inmunológico a través de genes virales. Los virus no solamente generaron la fusión de las células, también generaron la placenta y también generaron todo ese sistema de interacción que tiene que ver con abatir el sistema inmunológico. ¿Cómo ven? Maravilloso este cuento. Y vamos a poner otro cachito de la música de Peter Gabriel. Vamos a poner pues Passion. Vamos a ver qué tal se oye. Sí, me van a matar. ¿Cómo cortar esa pieza? Pero son 7 minutos 38 segundos. Después haremos un programa musical. Pero mientras tanto, antes de que me maten por haber cortado esa exquisita pieza de Peter Gabriel, pues es que me quedan 10 minutos. Voy a relatarles lo último, ¿no? Lo último de los virus. Déjeme contestarle a Rogelio Gómez, quien me dice: el hombre aparece cuando se da un factor transbiológico, cuando el hombre sabe que sabe, es decir, con la aparición de la conciencia, lo que constituye un fenómeno transbiológico. No tengo idea de qué significa un factor transbiológico, eso no se maneja en el lenguaje de la investigación científica. No quiere decir que esté mal, pues, pero en el caso de la investigación científica esto no tiene mucho sentido. Pero yo les diré que la aparición de la conciencia fue antes, eso se sabe, apareció antes de la aparición del ser humano. Eso tiene muchas evidencias, está comprobado en muchos organismos. Se tienen evidencias más allá del millón de años, del millón y medio de años. El humano apareció, cuando mucho, hace 400.000 años. La conciencia no es, no sé que sea un factor transbiológico, pero no constituye este paso evolutivo hacia lo que llamamos el humano. Seguimos con los virus. Ya hablamos de la fusión, ya hablamos de la aparición de la placenta. A lo mejor sería bueno hablar del sistema inmunológico. Déjenme ver si es más importante. Sí, el sistema inmunológico. El sistema inmunológico, resulta que muchos de los factores que aparecen como sistema inmunológico, otra vez tienen que ver con los componentes virales. El origen del sistema inmunológico adaptativo. El adaptativo tiene que ver, por ejemplo, con los anticuerpos, con los sistemas de reconocimiento a través del complejo principal de histocompatibilidad y a través de la acción de las células T, que son las encargadas del ataque a las células tumorales. Son tres historias muy diferentes y tengo muy poco tiempo para hablarles, así es que voy a escoger casi al azar, pues células tumorales. Las células tumorales tienen un descontrol, se descontrolan y empiezan a duplicarse como locas, no reconocen básicamente nada, inhiben al sistema inmunológico, atraen a los vasos sanguíneos. Oigan, parece que estoy hablando del tema anterior, que es el desarrollo embrionario, ¿verdad? Bueno, por eso decía que el desarrollo embrionario parece como si fuera un tumor. Bueno, las células tumorales hacen eso, hace precisamente eso, y muchas células tumorales inician así porque hay infecciones de virus. Bueno, no es casual. Y resulta que las células que atacan a esas células tumorales se llaman células T citotóxicas. ¿Cómo reconocen a las células tumorales? Por proteínas, básicamente lo mismo que les he comentado desde el principio. Esas proteínas, adivinen qué, también son proteínas que vienen de un linaje viral. Así es que las células que atacan a los tumores, nuestras células, aparecieron gracias a los virus y ahora las utilizamos para atacar a las células tumorales. Bueno, ahora actualmente lo que se está estudiando es que algunos cánceres, y algunos investigadores tienen esperanzas de decir que casi todo el problema del cáncer se podría resolver a través de la manipulación de estas células, pero a través de manipulaciones de virus, es decir, utilizar virus para que transfieran genes, manipulen a las células que nos van a ayudar a atacar a las células tumorales y pues se acabe el problema de los tumores. Ya se está trabajando en eso. ya ha habido resultados satisfactorios con ratones. Y los ratones con tumores muy específicos ya han empezado a tener esa respuesta, y lo que hacen es que a través de los virus educan, lo voy a poner entre comillas, educan a las células que van a atacar a esos tumores. ¿Cómo las educan? Primero les ponen elementos en la superficie para que las células reconozcan esos elementos, son proteínas otra vez, y las células empiezan a identificar a las células portadoras de esos mismos elementos que traen los virus. Y una vez que los reconocen, se les llama sistema inmunológico adaptativo, porque una vez que reconocen a esos elementos, se adaptan, producen proteínas específicas para atacar a las células cancerígenas o los tumores, y pues ya podríamos tener un entrenamiento primero y después un ataque de nuestras propias células. Y uno se pregunta, bueno, ¿sin virus no podrían atacar nuestras propias células? Claro, sí la podrían atacar, pero desgraciadamente los tumores están inhibiendo al sistema inmunológico. Así es que lo que se hace primero es entrenar a las células que van a atacar, pero fuera del tumor, y una vez que ya están entrenadas, las avientan, las liberan, lo voy a llamar así, y liberadas pues ya pueden tener sistemas de reconocimiento, y aunque son inhibidas en gran número por los sistemas de defensa de los tumores, pues también hay una gran cantidad de células que ya se reprodujeron, y ahora sí, pues nada más es esperar que la cantidad sea superada y las células de nuestro sistema inmunológico puedan atacar a los tumores. Vean ustedes la maravilla de estas células, de estos mecanismos, de estas copias que hacen los investigadores de los sistemas biológicos para que puedan traducirse y funcionen como terapias. Pues se me acabó el tiempo, ya no tengo, me queda pendiente una pregunta y prometo que la contestaré a través bueno, puede ser del correo o puede ser la próxima semana. Yo les agradezco mucho haber estado en este día y ojalá que nos podamos oír el próximo martes. Yo soy Marco Sánchez y les mando un fuerte abrazo.
Un día en la vida. Recorre la vida de la ciencia a través de la ciencia de la vida. Todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad. Un vistazo al mundo a través de la ciencia.
Radio Universidad 89.5